Vamos a leer en el capítulo 2 de Santiago. A partir del versículo 14. Dada la entidad del texto que vamos a estar leyendo, este párrafo, y su importancia en nuestros días, hoy no vamos a entrar en detalle sobre las frases del texto, sino que vamos a tener unas consideraciones más generales acerca de la importancia de este texto en su conjunto para nosotros. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Con este texto llegamos al corazón de esta epístola y desde luego a su texto más controvertido, el texto que dio origen a que Lutero casi llegará a descalificar esta epístola llamándola una epístola de paja. Creo que vamos a entender bien el énfasis de Santiago si entendemos bien cuál es la situación hacia la cual él se dirige en este párrafo. Su gran preocupación en cuanto a sus lectores es que ellos están en peligro de practicar un cristianismo diluido, una especie de fe de domingo, una mera profesión de fe que no vaya respaldada y confirmada por una vivencia consecuente. Es aquella clase de religión que asiste a los cultos pero vive entre semana como los demás que no son creyentes. Es la clase de religión que se preocupa mucho por la organización humana de la iglesia, pero no se preocupa por una relación y un caminar auténtico con Dios. Es la clase de religión que pierde su identidad en medio de las presiones, tentaciones e influencias del mundo. Y a la luz de este peligro, lo que Santiago desea para sus lectores es, como él mismo lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 27, una religión pura y sin mácula. pura en el sentido de que no sea manchada de otras influencias, que no sea una mezcla de piedad y carnalidad. Una religión que se manifieste no solo en la piedad del domingo, sino también, y este es uno de sus grandes énfasis también en esta epístola, en la manera de hablar y en la manera de vivir. Él quiere ver en sus lectores una fe robusta, activa y viable, una plena confianza en Dios que vaya a producir una vida de buenas obras y de conversación edificante. Y Santiago comprende que en el mismo corazón de la cuestión de estas dos opciones, en realidad no son dos opciones, pero me entendéis, en cuanto a la vida cristiana, en el centro está el asunto de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Y cuál es la relación de la fe con la vivencia, con las obras? Este es el planteamiento de este texto. Observamos de paso que Santiago, para entrar en su tema, utiliza lo que técnicamente se llama una diatriba. En el uso actual de la palabra, diatriba suele significar un discurso fuerte, casi insultante, contra una persona o contra un grupo de personas. Pero en el sentido original, en el griego, la palabra diatriba se refiere a una convención literaria por la cual el autor inventa un opositor y entra en un diálogo imaginario con este opositor. El opositor pone objeciones a lo que está diciendo el autor y entonces el autor contesta y así gana la batalla dialéctica y establece la razón de sus propios argumentos. El opositor lo vemos en el versículo 18, donde es llamado alguno, alguno dirá. En el versículo 19, donde Santiago se dirige a él directamente, tú crees que Dios es uno, bien haces. Y luego en el versículo 20 es llamado hombre vano. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Este es el opositor. Y luego Santiago apela a sus lectores como espectadores o oyentes de este diálogo para que ellos le den la razón a él. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. Ahora, si bien es cierto que el opositor aquí es una persona imaginaria, seguramente los argumentos que él lleva en su oposición a Santiago son argumentos que se daban en las iglesias a las que esta epístola iba dirigida. Es decir, Santiago no está inventando completamente una situación, sino dirigiéndose explícitamente a una situación ya dada. Y este opositor está utilizando ciertos argumentos que corrían en las iglesias de aquel entonces. Probablemente eran argumentos de parte de personas que pretendían seguir la enseñanza del apóstol Pablo sin haber entendido bien aquella enseñanza. O mejor dicho, que habían recogido ciertas ideas de Pablo sin entender, o quizás sin querer entender, las implicaciones de estas mismas ideas. Es decir, ellos aceptaban la enseñanza paulina sobre el carácter exclusivo de la fe como medio de justificación ante Dios, pero descuidaban lo que el mismo Pablo enseñaba acerca de las obras que son fruto de toda verdadera fe. Y por lo tanto se quedaban con una creencia muy cómoda que solo era de la mente y no transformaba la vida. Su concepto de fe era el de suscribir con la mente ciertos dogmas. Como botón de muestra, Santiago en el versículo 19 pone su ortodoxia en cuanto al carácter de Dios. Tú crees que Dios es uno. Esto está muy bien, dice. Porque desde luego uno no puede ser creyente sin creer lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Pero uno sí puede creer lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo sin ser creyente. Es decir, puedes ir suscribiendo mentalmente una serie de ideas sin tener una fe en el sentido bíblico de la palabra. No nos cuesta nada suscribir mentalmente la idea de que Dios es uno. Además, casi cae por su peso. Nos afecta tanto como suscribir con la mente el hecho de que hay 9 planetas que dan la vuelta en torno al Sol. Pero esto no es lo que la Biblia entiende por fe. Una cosa es creer que Dios es uno, y otra cosa es creer en el Dios uno y único. Y vivir una vida consecuente con aquella fe depositada en Dios. Creer con la cabeza, así, para Santiago, es una fe sin obras. O quizás mejor, una fe aparte de obras. Versículos 20 y 26. Es una fe infructífera que no transforma vidas. Y puesto que la transformación de la vida es la esencia de la salvación, porque ¿qué es la salvación si no el que seamos como el Señor Jesucristo, que pertenezcamos a una nueva humanidad creada conforme a la imagen de Jesucristo? Puesto que la transformación es inseparable del concepto de salvación, quien tiene una fe que no transforma, evidentemente, no es salvo. Su fe no es viable. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 14. Ahora, este problema no es un problema meramente teórico, una cuestión de diversas opiniones sobre ciertos puntos doctrinales. Es una cuestión que nos toca muy directamente como creyentes evangélicos en nuestra generación. Porque muchos hoy en día profesan ser creyentes, dicen que tienen fe, como estos del versículo 14. Suscriben la doctrina correcta. Saben contestar acertadamente a preguntas sobre doctrina. Creen que Dios es uno. También creen que Jesús murió para expiar los pecados. Y sin embargo, aparentemente, esta fe que profesan no toca sus vidas. Mentalmente, suscriben la ortodoxia bíblica, pero luego viven como paganos. Viven vidas alejadas de Dios, siguiendo los impulsos de su carnalidad y su egoísmo. No podemos detectar en su comportamiento una clara identificación cristiana. No reflejan ni pretenden reflejar la hermosura de aquel que teóricamente han aceptado como Salvador. No estamos aquí en estos momentos para tirar piedras contra nadie, sino para examinarnos a nosotros mismos. Pero supongo, espero que podáis reconocer algo de lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la posición espiritual de tales personas? Ahora, yo creo que un número creciente de creyentes evangélicos de nuestros días, estas personas, a pesar de no dar evidencia de nueva vida, sin embargo, son salvas. ¿Por qué creen? Y somos salvos por la fe. sería mejor que estas personas viviesen santamente conforme al Señor Jesucristo, pero si no lo hacen, no importa en última instancia, no afecta su destino eterno, porque somos salvos por la fe, no por obras. Yo creo que esta es la respuesta que mayormente se da, o quizás no con esto, con palabras tan contundentes, pero se tiende a dar, al menos en nuestros días. Y sin embargo, esta no es la respuesta de Santiago a la pregunta, ¿cuál es la posición espiritual de tales personas? Para Santiago, tales personas sencillamente no son salvas. ¿Podrá la fe salvarle? Quizás valga la pena, aunque lo estaremos mirando en más detalle, Dios mediante, la semana que viene, señalar que allí donde dice en el versículo 14, ¿podrá la fe salvarle? Quizás la traducción mejor sería, ¿podrá esta fe o esta clase de fe salvarle? Porque Santiago aquí no está dudando de que la fe sea el medio por el cual somos salvos, o apropiamos la salvación que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Lo que está diciendo es que si alguien dice que tiene fe, pero luego esto no se manifiesta en sus obras, ¿puede esta clase de fe salvarle? Y por supuesto, la respuesta que él espera es tan obviamente una respuesta negativa, no, que ni siquiera lo dice. Santiago descalifica a tales supuestos creyentes no porque él crea que la salvación sea por obras, sino porque él ve que una mera profesión de fe que no transforma vidas no es una fe verdadera y viable. Es una fe muerta, como él seguirá diciendo. Una fe muerta que corresponde a personas aún muertas espiritualmente. Os propongo, por lo tanto, que Santiago aquí no viene a contradecir lo que el apóstol Pablo dice en varios lugares de sus epístolas, sino que viene a añadir un matiz importantísimo que necesitamos escuchar aquellos que no hemos entendido bien la enseñanza de Pablo. La justificación, desde luego, conforme a las Escrituras, es sólo por la fe. Pero hecha esta afirmación, hemos de preguntarnos enseguida, ¿pero qué entendemos por fe? ¿Qué es la fe? ¿De qué clase de fe están hablando Pablo y Santiago? Vamos a abundar algo más en este aparente choque entre las enseñanzas de Pablo y las de Santiago. El problema, por supuesto, estriba en el hecho de que parecen hacer afirmaciones claramente contradictorias. Pablo, en muchas ocasiones, nos enseña que somos justificados por la fe. La frase es textualmente así en Romanos 5, versículo 1, por supuesto. Pero acabamos de leer aquí, ¿podrá la fe salvarle? Como si el apóstol Santiago estuviese proponiendo otra cosa que no la fe como medio de la salvación. Y más aún, parece haber contradicción entre la afirmación paulina en el sentido de que el hombre es justificado por la fe sin obras, y la afirmación de Santiago en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué hacer con estas aparentes contradicciones? Podríamos hacer lo que algunos en el siglo XVI, pretender o bien que Pablo se equivoca, o bien que Santiago se equivoca. aunque yo no sé de ningún teólogo católico que haya dicho que Pablo se equivocara, porque esto no encajaba dentro de la ortodoxia. Sin embargo, para todos los efectos prácticos, el catolicismo del 16 decía esto. E iban a la hoguera aquellos que sostenían que el hombre es justificado solo por la fe, conforme a la enseñanza de Pablo. Pero igualmente, algunos de los reformadores ponían, si no fuera de la Biblia, al menos en un lugar secundario, la epístola de Santiago, porque no sabían hacer cuadrar lo que decía Santiago con sus esquemas basados en las enseñanzas de Pablo. Sin embargo, espero y supongo que los presentes no vamos a intentar resolver la cuestión diciendo, pues, nos deshacemos de uno de los dos textos. Otros han procurado reconciliar estos textos diciendo que Pablo y Santiago se están refiriendo a cosas muy diferentes cuando hablan de las obras. Más específicamente, algunos dirían que Pablo, al hablar de las obras, se está refiriendo a las obras ceremoniales de la ley, mientras Santiago, al hablar de obras, se refiere a las obras de caridad, las buenas obras. Desde luego, Santiago, en el versículo 13, anterior a nuestra lectura, está hablando de hacer misericordia, obras de caridad. Y en los versículos 15 y 16 seguirá hablando de la importancia de dar de comer a los hambrientos y vestir a los desnudos. Podríamos suponer, por lo tanto, que Santiago está hablando de obras de caridad, y dirían otros, Pablo no está hablando de esta clase de obras, sino de las ceremonias de la ley. Y al decir que somos justificados sin obras, lo que quiere decir es que somos justificados sin tener que pasar por todos los ritos y ceremonias del judaísmo. Pero os propongo que esta interpretación tampoco es satisfactoria. Ni Santiago se refiere solamente a obras de caridad, ni Pablo solamente a obras ceremoniales de la ley. El que Santiago no se refiere solo a obras de caridad se ve en los ejemplos bíblicos que más adelante pone en este texto. Por ejemplo, el de Abraham, cuando él ofreció a su hijo Isaac, o estaba a punto de hacerlo. Es difícil entender que este ofrecimiento de Isaac fuese una obra de caridad. Más bien es una obra que Abraham realiza en respuesta a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Y creo que Santiago entiende por obras, en todo este contexto, aquello que hacemos como seres humanos en respuesta a lo que Dios nos manda. Las buenas obras, que pueden incluir, por supuesto, obras de caridad, pero que incluyen también todo lo que Dios nos manda hacer. Y esto está muy cerca del concepto paulino de las obras también, porque desde luego difícilmente Pablo se refiere solamente a los aspectos ceremoniales de la ley cuando habla de obras. Un par de ejemplos para que lo veamos. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo está hablando de la elección divina y utiliza aquí el ejemplo de Esaú y Jacob. Y de ellos él dice en el versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, Esaú y Jacob todavía no habían nacido y por lo tanto no habían podido demostrar si iban a actuar bien, hacer el bien o hacer el mal. Y sin embargo, en aquel momento Dios elige a Jacob a fin de que sea demostrable para todos que Dios no elige sobre la base de nuestras obras, porque Jacob aún no había podido hacer el bien. Ni el mal tampoco, al no haber nacido. Aquí, por lo tanto, y no vamos a entrar en debate de este texto de Romanos, pero lo que queda claro es que Pablo está diciendo que las obras son hacer el bien o el mal, pero especialmente hacer el bien. Y desde luego no se puede referir a las obras de la ley, porque la ley todavía no había sido dada en tiempos de Jacob, ni mucho menos puede limitarse a las obras ceremoniales de la ley, porque no estaba en existencia aún el tabernáculo y todo el sistema ceremonial de Israel. Obviamente, por lo tanto, aquí, cuando Pablo habla de obras, no está pensando en un concepto restringido. Exactamente lo mismo podríamos decir en cuanto a sus referencias a Abraham en Romanos capítulo 4, que es el gran ejemplo que Pablo utiliza para establecer su tesis bíblica de que el hombre es justificado por fe y no por obras. El ejemplo que pone es Abraham, que era un hombre que vivía antes de que la ley de Moisés fuese dada con todas sus ceremonias y demás. Así pues, difícilmente Pablo se refiere exclusivamente a las obras ceremoniales de la ley cuando habla de las obras. Y creo que a la luz de todo esto acabamos concluyendo que no podemos verdaderamente trazar ninguna distinción clara entre lo que Pablo y Santiago entienden por obras aquí, ni podemos reconciliar sus dos textos a base de señalar diferencias en cuanto al significado de la palabra obras. Más bien, hemos de procurar entender bien lo que cada uno quiere decir en el conjunto de su argumento, y creo que entonces vemos que finalmente no hay conflicto entre ellos. Antes de llegar a este punto, vamos a hacer algunas observaciones en cuanto a sus escritos respectivos. En primer lugar, observar que Santiago cree en la justificación por la fe. Él mismo, en el texto que hemos leído, cita Génesis 15:6, en el versículo 23 de nuestro texto, estableciendo que Abraham fue justificado ante Dios al creer en él. Lo que Santiago añade aquí es que esta fe de Abraham fue demostrada por lo que él luego hizo. Pero Santiago también, juntamente con Pablo, acepta como base, como premisa de la salvación, la justificación por la fe. Algo de esto hemos visto ya en otras citas de esta epístola, como por ejemplo el capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, vosotros que sois creyentes, y que lo sois porque creéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo, pues ya que sois creyentes, quiero puntualizar algunas características que deben ser ciertas en vuestra vivencia. Pero está partiendo de la base de que los salvos son los creyentes. Santiago, por lo tanto, no está cuestionando la doctrina de la justificación por la fe. Lo que está cuestionando es la autenticidad de la fe de algunos que profesan creer. Y esto es otro asunto. Y él nos va a decir, Santiago nos va a decir, que la verdadera fe, la fe viable y salvadora, siempre se va a manifestar inevitablemente en buenas obras. Por otra parte, debemos observar que Pablo cree en la importancia de obras, no como el medio de la justificación, sino como la consecuencia ineludible de ella. El texto clásico al respecto es el capítulo 2 de Efesios, los versículos del 8 al 10, En los versículos 8 y 9, Pablo vuelve a establecer lo que ya ha establecido en Gálatas y Romanos acerca del carácter exclusivo de la fe como base para nuestra justificación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está su primera, la primera parte de su argumento: no somos justificados por obras. Pero enseguida añade, y aquí es donde vemos que Pablo cree en la importancia de las obras, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo está diciendo que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Las obras no son el medio por el cual conseguimos la salvación, pero son la evidencia fehaciente de que esta salvación es auténtica en nosotros. Aunque no tenemos tiempo para entrar en detalle, os propongo que la teología paulina establecería cierta cadena en la cual cada eslabón está firmemente unido al anterior, de manera que si quitas un eslabón, rompes la cadena. Y esta cadena podríamos empezarla con la fe, diciendo que es por la fe que somos justificados. Luego la fe conduce a la justificación. Cuando una persona es justificada ante Dios, Dios sella a aquella persona con su Espíritu Santo, por lo cual la justificación conduce al sello del Espíritu. El sello del Espíritu nos es dado porque el Espíritu es quien nos capacita para poder vivir santamente, por lo cual el sello del Espíritu conduce a una capacitación para la santidad. Y evidentemente, si somos capacitados para una vida santa, debemos vivir santamente. Podemos decir, por lo tanto, que la fe conduce a la justificación al sello del Espíritu, el sello del Espíritu a la capacitación para santidad, y la capacitación para la santidad a una vida de santidad. Por lo cual, si alguien que profesa ser creyente no vive en santidad, es cuestión de decir, ¿dónde falla esta cadena? Porque la tesis de Pablo sería que quien empieza con la fe acaba glorificado, transformado, viviendo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, podemos observar que Pablo está hablando de los que aún no se han convertido cuando está planteando esta cuestión de la justificación por la fe. Es decir, su planteamiento viene en torno a aquel ser humano que necesita ser salvo. ¿Cómo puede ser salvo? Este es el planteamiento que Pablo está enfocando. Es de una persona que está aún en sus pecados y necesita justificación. Y de tales personas, Pablo dice que no pueden justificarse ante Dios por sus obras. Ahora, el planteamiento de Santiago es bien diferente. Él se está dirigiendo a personas que profesan ser creyentes y, por lo tanto, justificados, y sin embargo que no están manifestando los frutos de aquella justificación en sus vidas. Y por lo tanto él les está avisando de que si no tienen obras, es de cuestionar si su fe ha sido auténtica, si es una fe viva y viable o no. Es decir, el planteamiento, la perspectiva de los dos escritores es diferente. Pablo habla de la inutilidad de las obras como medio para conseguir la justificación. Santiago habla de la inviabilidad de la fe que no se manifieste en buenas obras. Y en cuarto lugar, observamos aquí que Santiago no está diciendo que en adición a la fe hace falta añadir también obras, sino que está diciendo que toda verdadera fe inevitablemente produce obras. Quizás el matiz sea sutil, pero creo que es importante. No está pensando en que necesitas dos cosas, fe y además obras, para poder ser justificado, sino que está diciendo que si verdaderamente eres justificado por la fe, esto se va a manifestar en obras porque las obras son intrínsecas a la fe. Un buen ejemplo nuevamente es el ejemplo de Abraham cuando lleva a Isaac. Es un gran ejemplo de la fe. Los que estabais en las clases sobre Hebreos, recordaréis que el autor de Hebreos, en Hebreos 11, utiliza esta ilustración como ejemplo de la vida de fe. Y sin embargo, es una obra. Es un acto. Es una vida. No es solamente una creencia cerebral. La verdadera fe es un caminar diario con Dios, viviendo en relación con Dios y actuando conforme a esta relación verdadera con Dios. Por lo tanto, Santiago está matizando un argumento fundamental de Pablo, pero que ha sido mal interpretado por algunos. Y Santiago lo matiza más o menos diciendo, de acuerdo, somos justificados por la fe, pero no olvidemos que hay una fe que no lo es, una fe falsa. Y hay una fe auténtica. Aquella que no es más que una... Aquella fe falsa es, no es más que una creencia académica que no afecta nuestra vivencia. Está sin obras, muerta en sí. De hecho, la llamamos fe, pero en realidad no es lo que la palabra de Dios entiende por fe, ni mucho menos es lo que el apóstol Pablo entiende por fe. Lo que la palabra de Dios entiende por fe es una fe depositada en un evangelio transformador y en un Salvador que es a la vez Señor de nuestras vidas. Y tal fe inevitablemente transforma la vida de la persona que cree. En cambio, la mera profesión de fe está muerta, versículo 17 y 26, árida, sin poder para salvar ni para justificar. Santiago no está cuestionando la justificación por la fe, pero él está temiendo que algunos de sus lectores que pretenden ser justificados por la fe no han entendido bien esta doctrina y están en peligro de perderse, aun creyéndose salvos por la fe. Y es aquí que creo que tocamos de lleno uno de los problemas serios en nuestras iglesias hoy en día. De la misma manera que en el siglo XVI había católicos que no entendían el lugar de la fe en la salvación, creo que en el siglo XX hay algunos evangélicos que no entienden el lugar de las obras en la salvación. En parte es un problema de la ley del péndulo. Reaccionamos en contra de un error y vamos al otro extremo. Si la justificación es solo por la fe y no por obras, entonces esto puede conducir a un desprecio de las obras. Y podemos olvidar que aquella salvación que recibimos por la fe consiste en vivir conforme a la imagen de Cristo en una vida de buenas obras. Quisiera proponeros una fórmula que suena a la primera vista un juego de palabras, pero creo que es una fórmula que hace justicia a lo que estamos diciendo y que es fundamental para nuestros días. No somos justificados por obras, pero puesto que somos justificados para obras, no somos justificados sin obras. No somos justificados por obras, sino para obras. Luego, no somos justificados sin obras. Vamos a ver la primera frase. No somos justificados por obras. Creo que los que hemos entendido el Evangelio comprendemos que esto cae por su peso. Tan inútil es esperar que el ser humano pueda justificarse ante Dios por su propio esfuerzo, como esperar que una manzana podrida pueda hacerse buena y sana por su propio esfuerzo. Pensar que podamos justificarnos ante Dios por nosotros mismos es no haber entendido la gravedad de nuestra situación. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En nosotros no mora el bien. Y es absolutamente imposible que podamos satisfacer las exigencias del Dios tres veces santo a base de nuestros propios esfuerzos, cuando las mismas raíces de nuestra motivación y nuestra vivencia están ya corrompidas y podridas. No somos justificados, pues, por las obras. Es clarísimo. Romanos 3, 28, Romanos 4, del 3 al 5, textos a los que hemos hecho referencia. Pero en segundo lugar, la segunda frase de nuestra fórmula, la justificación es para obras. La salvación consiste en la restauración de nuestra humanidad conforme a la medida del Señor Jesucristo. Consiste en ser como Él es, en ser transformados a su imagen. Quien es como Él, vive como Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice Juan en 1 Juan 2, 6. Y Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6 que si verdaderamente hemos resucitado a una nueva vida conforme a la vida de Jesús, entonces debemos vivir para Dios y no ya para el pecado, de la misma manera que Jesús vive para Dios y no para el pecado. Antes de nuestra conversión esto era precisamente imposible, como hemos dicho utilizando el caso de la manzana. Pero ahora hay en nosotros un nuevo principio que es el poder del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, como hemos dicho, somos capacitados para poder vivir en santidad. Pablo dice esto en Romanos 8, versículos 3 y 4, al introducir su gran capítulo sobre el Espíritu Santo. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Es decir, aunque la ley en principio nos estimulaba o nos instaba a vivir santamente, sin embargo, esta instancia de la ley era inútil. No porque la ley fuese mala, sino porque nosotros somos malos. Y la debilidad de nuestra carne, nuestra propia maldad, hace inútil la exhortación de la ley. Pero lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que, aquí, según algunos aparentemente lo entienden, tendremos que añadir, para que a partir de ahora podamos vivir como queramos, sabiendo que de todas maneras somos justificados por la fe. Pero esta no es la lógica de Pablo. Cristo murió condenando al pecado en la carne, ¿para qué? para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un nuevo principio que actúa dentro de todo creyente nacido del Espíritu Santo. El doctor Gooding ilustra este principio de una forma gráfica y muy hermosa. Dice que si tiras al aire una piedra, por la ley de la gravedad, esta piedra siempre cae a la tierra. Pero si tiras al aire un pajarito vivo, este pájaro no cae a la tierra. ¿Por qué? ¿Acaso no funciona la ley de la gravedad en el caso del pájaro? Sí. Pero hay una nueva ley más potente que la ley de la gravedad en el caso del pájaro. Es la ley de la vida. Y lo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu es una ley de vida. Una capacitación. Las tentaciones nos arrastran todavía. Estamos sujetos a la ley de la gravedad mientras estamos en esta vida. Pero hay un nuevo poder en nosotros por el Espíritu Santo. Y esto es lo que nos capacita para poder vivir santamente. Antes éramos aquellas manzanas podridas que no podíamos dar buen sabor. Ahora la obra de Dios mismo en nosotros nos sana y nos transforma. Así pues, somos justificados para obras. Antes estas obras que agradasen a Dios eran imposibles para nosotros. No podíamos, por definición, realizarlas. Pero ahora, por la obra de la gracia de Dios en nosotros, sí que podemos. No somos justificados por obras, sí somos justificados para obras. Y es en este último sentido que digo que, por lo tanto, no somos justificados sin obras. No porque las obras sean el medio por el cual conseguimos la justificación, sino porque, como ya hemos dicho, las obras son la evidencia fehaciente de que esta salvación verdaderamente ha funcionado en nosotros. Volviendo hasta aquella cadena otra vez. Si empezamos con una fe verdadera, depositada en el Señor Jesucristo y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hay toda una serie de consecuencias que derivan ineludiblemente hacia una vida de santidad. Por lo cual, allí donde no hay vida de santidad, es de cuestionar si ha habido fe auténtica para empezar. En este sentido afirmo que no somos justificados sin obras, no porque las obras sean el medio de nuestra justificación, sino que son su consecuencia, su evidencia, su fruto. Y es por este fruto que el creyente ha de ser identificado. No basta con una profesión teórica y cerebral. La fe es algo que tenemos que vivir. Solo una fe viva es la que salva. Y es en este sentido, hermanos, que creo que los énfasis de Santiago son muy saludables, son muy necesarios. En una generación como la nuestra, que creo que está en peligro de diluir la verdadera comprensión de lo que es la fe y lo que es la justificación por la fe. Nosotros, como Pablo y Santiago, ante aquella persona que se está esforzando en su propio esfuerzo por lograr su propia justificación delante de Dios, tenemos que declarar contundentemente, sobre la base de la palabra de Dios, que la justificación es sólo por la fe, y ningún mérito humano puede contribuir a aquella justificación. Pero ante muchos en nuestros tiempos que parecen profesar ser creyentes sin vivir como tales, hemos de ir con el aviso de Santiago diciendo mucho cuidado. Dices que crees y por lo tanto confías en ser salvo. Pero una verdadera fe inevitablemente se manifiesta en obras, en aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si no hay vivencia en ti, ¿dónde está tu fe? Vamos a orar.